Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Emisora pues que nos permite semana a semana presentarles a ustedes nuestra visión de los principales acontecimientos que afectan pues al globo terráqueo, a nuestro país, a la región América Latina, y en particular pues tocamos el tema laboral, que es un tema que permanentemente pues está en nuestra agenda. Les está hablando Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del movimiento laborista. Bueno, estamos en, vamos a decirlo, en un espacio de tiempo y de una Venezuela en un año 2026, apenas mes y tantos días que han convulsionado pues nuestra historia. Hay que olvidar que nadie pensaba pues el 31 de diciembre que se desencadenaría pues todo este tsunami que estamos viendo en el país, de acontecimientos políticos, sociales y de señalizaciones económicas también. En esta oportunidad, pues yo voy a tocar el tema pues de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y su efecto en los trabajadores petroleros. Y digo porque son los que laboran en la industria nacional, ¿no? Y eso evidentemente pues es producto pues de que Venezuela ha estado asociado en ese tiempo que he señalado casi que 40 días prácticamente pues bajo la lupa de la comunidad internacional. Se habla de danza de millones para el petróleo, por supuesto ya de la extracción de la pareja presidencial que está hoy en Nueva York, ya ni se habla, pero parece que fuera cosa de un pasado lejano. Y bueno, de un régimen que perverso y depredador de los recursos minerales, fiscales y humanos, pues luce contra la pared y cuestionado por toda la sociedad venezolana. Y por supuesto, pues condicionado por los Estados Unidos, cuya armada intervino en el territorio nacional. Entonces, esto evidentemente pues nos permite recapitular lo que fue el siglo XXI, ¿no? Ya que en nombre del socialismo del siglo XXI es el nombre que el proyecto tomó y que tuvo un prestigioso académico colocarle el nombre, que fue Heinrich Sontag. Se condenó a la censura criminal a todos los medios de comunicación y a la libertad de expresión. En nombre de ese régimen se justificó pues toda la barbarie. Se aplicaron las torturas que están denunciando quienes están saliendo de las cárceles hoy, aprendidas en esas escuelas del terror, como es el G2 cubano y la KGB. Se pulverizó, como ya también está, se atreven a decirlo dirigentes sindicales, incluso del oficialismo, la relación de trabajo, convirtiendo a todo un país, no solamente un sector, no, a todo un país. Estamos hablando que de la última cuenta que sacaba el BCB sobre la población económicamente activa de 14 millones, reducida, por supuesto, por la diáspora, ¿no? Aproximadamente unos 10 millones de trabajadores, a un ejército de trabajadores precarios, porque también es para los activos y para los que les están jubilados también. Están en la precariedad absoluta. Se expropió de manera ilegal también, en nombre de ese socialismo del siglo XXI, a empresas privadas sin indemnización y llevándose por delante, como un toro salvaje, a centenas de miles de empleos. Y él culminó pues en ese apocalipsis que significó pues la diáspora de más de 11, de 10 millones de trabajadores, de venezolanos en general, pues de todas las edades. Y eso, en pocas palabras, resumía pues que en la hipoteca del futuro de las nuevas generaciones. Porque alguien que se va de un país, se va y no sabe cuándo regresará, bueno, va, sale para empezar de nuevo. Esa ha sido la tragedia que hemos vivido. Bueno, realmente no terminaríamos pues en este programa de mencionar toda la serie de tropelías, de la consecuencia del holocausto, del holocausto que ha vivido el pueblo venezolano con la realidad de suspender la Constitución Nacional. Porque si se reconocieran los derechos sociales, económicos y políticos que están en la Constitución, no estuviéramos viviendo esta tragedia, ¿no? Y todo fue sustituido por la voluntad de dos tiranos. Primero en su versión militar de Hugo Chávez Frías y luego, pues, con el extraído Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué tenemos hoy como resultado de esa intervención norteamericana? Bueno, primero reconocer, pues, o sea, que el pueblo con el traslado forzado de Nicolás a la justicia norteamericana sintió un alivio, porque era el que se presentaba celebrando, bailando ante la miseria del pueblo venezolano, como que si nada, como que nada estaba pasando y que era el país de la felicidad, que adelantaba las navidades para justificar que un país estaba feliz, ¿no? Y hoy, por supuesto, el país respira un alivio. Su salida y la supervisión por parte de la administración norteamericana, pues evidentemente que resalta la posibilidad, óigase bien, la posibilidad de un relanzamiento económico que permita reconstruir el destruido aparato productivo. Se ha hablado de que regresa, por ejemplo, en la manufactura, la Goodyear y otras compañías que están dispuestas a ingresar fuera más allá del sector petrolero. En tercer lugar, pues que hubo una extracción, pero sigue la cúpula, siguen los herederos de esa cúpula gobernante que fue cómplice de agresiones y arbitrariedades contra la nación. Y esto ya sabemos que los hemos sufrido todos, ¿no? Por esta razón he escogido el tema petrolero porque es el más inmediato, el que puede visualizar cómo va a ser el impacto pues, de este cambio en el conjunto de la economía, la política y la sociedad venezolana. Y el tema petrolero, pues con la decisión apresurada de cambiar por parte de la Asamblea Nacional, ahora sí es verdad que rodilla en tierra, porque ambos se colocaron rodilla en tierra para permitir presentarse con una imagen agradable, entre comillas, ante la intervención extranjera. Esto pues nos determina que Venezuela va a vivir por primera vez una etapa en su historia. Estamos hablando de más de 200 años de historia republicana. Bueno, nos va a cumplir en el 2030 las consecuencias del mayorazgo de una nación del norte sobre nuestra geografía. Eso no se conocía acá ni en ninguna nación de América del Sur. Bueno, vayamos a una primera pausa, queridos amigos, y regresamos. Bueno, de regreso, estimados radioescuchas que todas las semanas pues escuchan o siguen atentamente nuestros planteamientos, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la consecuencia entonces de esa gestión de 27 años de el nombre, entre comillas, de un socialismo del siglo XXI? Ha sido la peor gestión, oígase bien, de toda nuestra historia republicana. Y no hablamos de la colonia porque evidentemente que la esclavitud y el vasallaje que impuso el colonialismo español no tiene comparación. Por eso significó un salto importante en nuestra vida, la independencia, e iniciar una vida bajo república a partir de 1830. Bueno, estos nos convirtieron, ninguno de los gobernantes que tuvo Venezuela, más allá que hubo caudillos disparatados y de todo tipo de megalómanos de toda clase, montoneras, que fueron los que caracterizó al siglo XIX, ninguno pues entregó una nación en las condiciones de vulnerabilidad, debilidad, precariedad, fragmentación, a tal punto que la volvió incapaz de resolver su propio destino. O sea que ese crimen no tiene nombre, ni jamás podrá ser olvidado por la historia del pueblo venezolano. Y lo que hemos dicho en otras oportunidades, y han repetido algunos por allí recién liberados, ¿no? En pocas palabras, si Nicolás hubiera reconocido y toda su banda, ¿no?, hubiera reconocido el legítimo triunfo de Edmundo González, electo con el voto soberano y popular del pueblo el 28 de julio, no estaríamos hoy en la humillante condición de país paria devenido en un protectorado. Porque, en pocas palabras, ningún país en el mundo quiere sentirse en esa condición, porque para eso es nación y para eso tiene los rasgos civiles de dictar su propio destino y, por supuesto, con el respeto pues ante las naciones del mundo. Por consiguiente, pues el tema petrolero es un laboratorio, bueno, más que suficiente. Los últimos 100 años de nuestra historia, por llamarlo así, aun cuando los primeros yacimientos fueron en 1914, ¿no? Pero no fue sino hasta la tercera década, cuando comenzó a pesar, hace ya un siglo, a pesar el petróleo en toda nuestra economía, dejando de ser una economía agrícola para ser sustituida por la extracción del mineral y la venta, ¿no? Por eso condensa, al aprobarse, imagínense, se aprobó en tiempo récord la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, bajo la supervisión norteamericana, ¿no? Que donde su presidente, Donald Trump, indicó pues que de esos 30 a 50 millones de barriles serían pues administrados por Estados Unidos de Norteamérica. Y asimismo, en sus palabras, citando sus palabras, este petróleo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, dijo el presidente, o presidente de América, de Estados Unidos, perdón, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos. Bueno, no tardó mucho en replicar a la mandataria usurpadora interina, quien como presidente encargada de Venezuela anunció el 20 de enero el ingreso de ese total de 500 millones de dólares, 300 millones ya habían ingresado producto de la venta del petróleo. Bueno, según Delcy Rodríguez, pues será administrado en beneficio del pueblo venezolano. Eso estará por verse, porque disfrutaron de más de 700 mil millones de dólares a lo largo del siglo XXI, y de eso muy poco vio, escasamente. Recibió fue las bolsas de comida de la miseria, los mendrugos de pan del festín de Baltasar, porque todos los servicios públicos y los derechos que están consagrados en la Constitución están hoy en la ruina. Por eso, en esa danza de millones, ¿no?, que plantea desde el presidente Trump, que habla incluso de hasta 100 una inversión de 100 mil millones de dólares, probable, ¿no?, de las compañías transnacionales para ser invertidas en el país. Veremos cómo, cuál va a ser, pues, el monto definitivo que se va a invertir en el territorio venezolano. Pero ahora viene mi gran pregunta: ¿quién va a extraer ese petróleo? ¿Quién lo va a extraer de las entrañas del suelo venezolano? ¿Trabajadores gringos, como lo hacían antes de la nacionalización en 1975? ¿Lo van a extraer ahora, como está de moda, pues, como está en vigencia, pues está entrando en el mercado la inteligencia artificial y los robots humanoides que fabrica Elon Musk, y ya están pues popularizándose en Estados Unidos? ¿O serán los de siempre, los nativos de la costa oriental del lago, los de San Tomé, los de José, de Anzoátegui, y todo lo que son las poblaciones de la faja del Orinoco, que, bueno, bien sabemos, es la donde la mayoría se preserva la gran reserva petrolera nacional, que la hace ser reconocida como la primera reserva petrolera a nivel mundial? Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues, entonces, si son los de acá, entonces, ¿por qué no va a haber seres extraterrestres? Estos no pueden ser ignorados y maltratados como sí lo hizo el chavismo gobernante, porque PDVSA aplicó un ritmo de explotación al desmantelar la contratación colectiva petrolera y la convirtieron en un catecismo ideológico. Es un, de quien quiera ver el contrato colectivo petrolero, no puede más que asombrarse, pues, desde el prólogo, en odas a la revolución bolivariana, en odas a Chávez y bueno, lo que significaba ser trabajador petrolero, con el trabajo voluntario, las milicias obreras, para terminar luego la ruina de todas las cláusulas que tenían que ver con la condición social, como es la salud, la educación y las económicas, en este caso, como fue el mismo tabulador, y el tabulador que fue destruido porque prácticamente a nivel operario casi todo el mundo está ganando lo mismo, a menos que trabaje por sistema, ¿no? Entre tanto, ¿qué ha terminado eso? ¿No? Que el trabajador petrolero activo y el jubilado sobreviven con bolsas de comida y salarios de hambre. Esa es la triste realidad que está viviendo el pueblo venezolano, y en este caso los trabajadores petroleros, con esa condición. Bueno, vayamos a una pausa musical y regresamos, querido.
One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. All night long. Ooh, 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 ooh. We let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Move and kick and groove and keep the music strong. The tender love we used to share seems like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here, where I'm gonna stay. All night. Move and kick and groove and keep the music strong.
Bueno, de regreso, estimados escuchas. Bueno, yo soy de los que opino, ¿no? Que ese contrato colectivo ideologizado no puede ser el que reglamente las relaciones de trabajo. Y lo digo porque, ¿por qué razón? Bueno, porque debe ser tomado parte de él. No digo que todo sea negativo, pero sí puede ser tomado parte de él. ¿Por qué razón? Bueno, porque la reforma de la ley orgánica que se aprobó el pasado 29 de enero, que aprobada pues entre gallos y medianoche, pues rápidamente en 48 horas, donde rodilla en tierra, ahí se aplicaron el famoso eslogan que hacía en defensa del país, pero en este caso para aplicar la reforma, rodilla en tierra, aplicaron pues y modificaron unos 15, 20 artículos, pero no se refirieron en absoluto al antiguo artículo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que venía bajo diferentes modalidades de la Ley de Nacionalización de 1975, luego fue plasmado en el 2006 en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, quedó intacto, y ahora quedó intacto también en el 33. Ahora pasó a ser del 32, se pasó a ser el número 33, que permite abordar un justo convenio, en este caso, yo creo que para los empobrecidos trabajadores. Y así, yo lo digo, y así como le metieron el diente, pues rápidamente, y aprobaron por unanimidad, óigase bien, con el consentimiento también de la administración norteamericana, que dio el beneplácito pues de ver reducida su participación, su pago de impuestos o de regalías, que se dirima todos los conflictos que pueda haber en esa materia en tribunales internacionales, que no pase por la Asamblea Nacional la aprobación, como establece el artículo 150 de la Constitución, que quede solamente en manos discrecionales del presidente de la República aprobar los contratos operativos que establece en ese marco la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Yo soy de los que creo que también se debe reformar el artículo 22, porque el 33, perdón, en este caso, ahora 33. ¿Por qué? Bueno, porque ese artículo se menciona solo a las empresas estatales, ¿no? Pero es que ahora va a haber solamente, se debe agregar también a las empresas privadas nacionales y transnacionales que van a venir, que ya han anunciado. Si las Halliburton, porque ya están acá en Venezuela, Chevron y las Repsol, que son las más importantes, que siguieron operando, pero bien se amenaza, se dice pues que pueda regresar la Shell y otros más al país, ¿no? Entonces, yo soy lo que creo, van a trabajar entonces esos venezolanos como se trabajaba hace un siglo con Gómez, donde eran solamente contratos individuales, donde no tenía ninguna representación de los trabajadores. Óigase bien, desde profesionales hasta operarios, ¿no? Entonces, por eso yo le recuerdo tanto al gobierno interino usurpador, a la propia Asamblea Nacional, que también está cuestionada por su legalidad, pero es la que está y es la que aprobó, entre comillas, esa ley, y a la representación de las empresas privadas nacionales y extranjeras. Deben recordar y resalto que hay un artículo 33 en la ley. Un denso artículo 33 que permaneció incólume dentro de la ley y que, por palabras más, palabras menos, indica pues que los que laboren para la industria petrolera nacional tienen que, es para bajo las normas de la contratación colectiva, y también incluye la jubilación, incluye los fideicomisos, incluye pues todo lo que el eje del sistema de relaciones de trabajo, el reconocimiento de los sindicatos, el eje del sistema de trabajo de la industria petrolera nacional. Y de paso, ¿no? Y de paso, aun cuando vienen las empresas, vienen, bueno, en un borrón y cuenta nueva desde el punto de vista que arrancarían a partir de 2026, no se puede obviar un hecho monumental como fue el impacto brutal que hubo con el despido de 23.000 trabajadores despedidos de PDVSA y contratistas durante el paro cívico nacional del 2002-2003, donde se cometió un verdadero genocidio laboral, donde fueron expropiados todos los beneficios socioeconómicos de los trabajadores. Se colocaron listas negras para que no laboraran en ninguna empresa durante más de un cuarto de siglo. Eso todavía está pendiente. Esta premiante urgencia debe ser abordada en el marco que establece la reforma de la ley. Por cierto, que en la parte final, si pueden ver en las disposiciones transitorias, habla de un espacio temporal de 180 días para adecuar la LOT a las situaciones relevantes que surjan en la aplicación de la misma. Es decir, que perfectamente puede ser abordada el artículo 33 y pueden agregarse pues a las empresas transnacionales y nacionales que vengan ahora. Y esto lo digo porque, mira, como conocedor de la industria petrolera nacional, y me ha tocado pues bregar pues toda la terrible situación que hay de todas las comunidades que laboran, que han laborado bajo diferentes regímenes laborales, como contratistas, como cooperativas, en su conjunto, ¿no? Si no hay un reconocimiento de esos derechos laborales, si no hay un reconocimiento de la participación de las comunidades en esa realidad, en esa industria, en la participación del proceso de producción petrolera, no va a haber paz laboral y no va a haber quietud, porque eso es de que, por eso es que han vivido y se ha afectado el ambiente y se ha deteriorado la condición de vida. Porque no solo es un salario que gana el trabajador, es que el impacto brutal que tiene el ambiente donde hay la explotación petrolera es, ya sabemos que hubo incluso una ley reconocida, pues que fue derogada también, por cierto, que le asignaba a los municipios petroleros y a los estados petroleros una cantidad, un porcentaje para invertirlo y resarcir los daños, que era la ley de asignaciones especiales, para resarcir los daños sobre el medio ambiente y las comunidades. Entonces, en su conjunto, no es un tema sencillo. No estamos en la Venezuela de un siglo atrás, y más allá de los desmanes que cometió el chavismo y que destruyó la empresa petrolera, sobre sus ruinas no puede ser que lo pague de nuevo el trabajador que es permanentemente elaborado, más allá de cualquier condición y posición política tenga, desde el siglo XX y durante el siglo XXI. Bueno, queridos amigos, estamos entonces en una nueva realidad y adelante. Seguiremos vigilantes de este proceso. Un gran abrazo.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.